Bueno, bienvenidos a este webcast sobre Internet de las Cosas. Yo soy Juan Manuel Cervera. Trabajo en el departamento de Developer Experience en Microsoft. Soy Technical Evangelist y, bueno, mi área de expertise en el departamento es sobre todo, pues, eso, Internet de las Cosas y también, pues, toda la parte de cloud que implica, pues, tratamiento de datos, Big Data Analytics, streaming de datos. Y bueno, si os fijáis aquí arriba a la izquierda en la pantalla, hay un pequeño hashtag que es el AskSMSDN. Este hashtag lo vamos a utilizar para que nos hagáis preguntas. Entonces, las preguntas que nos vayáis haciendo aquí, yo tengo aquí al lado mi móvil y voy a ir vigilando pues qué preguntas surgen por aquí. Y así pues podremos hacer este webcast un poquitín más interactivo. Bueno, para que los que todavía no me conozcáis, bueno, yo soy y bueno, llevo bastante tiempo trabajando en el sector, ya muchos más años de los que no me da vergüenza admitir. Pero bueno, dentro de lo que hacía yo, pues hace ya casi más de 15 años, estuve trabajando en una empresa bastante importante de gestión de calidad industrial. Y eso significa que estaba haciendo ya cosas de proyectos de Internet de las Cosas cuando todavía no se llamaba así. Es decir, recogíamos información de sensores, la tratábamos, encontrábamos datos de tendencia sobre todo toda la información que teníamos ahí, y entonces, pues bueno, eso generaba unas alertas dentro de esa fábrica, por ejemplo. Podía ser una fábrica de coches o una fábrica de cremas hidratantes, no importaba de qué era la fábrica, lo importante era qué era lo que se estaba midiendo dentro de todos esos sensores, ¿no? Y bueno, luego, pues, bueno, hice muchas otras cosas por el medio, pero luego entré a trabajar en Microsoft, pues hace aproximadamente un año y medio, y me dedico sobre todo todo este tema de Internet de las Cosas, ¿no? Pero incluso mucho antes de trabajar en ese tipo de industria, yo ya cuando tenía más o menos unos 12 años, empecé a interesarme mucho por temas de electrónica y de cómo crear pues mis propias soluciones con temas sobre todo de electrónica, chips, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pues sufrí lo que puede haber sufrido este señor, que es quemarse los dedos con un soldador. Por favor, no cojáis un soldador nunca por la parte metálica, porque eso quema mucho, ¿no? Pero hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Yo era el tío raro del soldador y de los circuitos electrónicos en el colegio, pero ahora podemos ver cosas como esta. Esto es un taller que hizo una compañera mía. Ahí arriba tenéis el enlace en aka.ms/womeninIoT. Podéis ver el vídeo entero de lo que ocurrió ese día en un taller de Internet de las Cosas que hicimos aquí en nuestras oficinas, ¿no? Entonces pongo aquí un pequeño vídeo. Como, pues nada más entenderlo. Y bueno, para que veáis un poco que el aspecto de todo lo que estamos haciendo con Internet de las Cosas hoy en día, pues ha cambiado mucho. Ya no necesitamos utilizar un soldador, como os he enseñado antes. Lo podemos hacer sobre una pequeña plaquita, una breadboard, una protoboard, ¿no? Donde vamos a poner ahí esos LEDs y vamos a poder desarrollar soluciones de Internet de las Cosas mucho más sencillas. Vamos a poder crear prototipos de una forma mucho más sencilla, porque vamos a tener un entorno de desarrollo profesional, vamos a poder tener incluso un sistema operativo profesional, como puede ser un Windows 10 dentro de una Raspberry Pi, ¿no? Y en Microsoft, cuando hablamos de Internet de las Cosas, por eso lo que nos gusta contar es que hablamos del Internet de vuestras cosas, porque ahora ya no es tan complicado montar una solución de IoT, ya no necesitas hacer una gran inversión en muchísimos dispositivos diferentes, sino que ni siquiera necesitas cambiar todo lo que ya tienes dentro de tu casa o dentro de tu industria o dentro de tu negocio, porque puedes aplicar muchísimas cosas, muchísimos procesos sobre datos que ya están recogiendo tus dispositivos, ¿no? Por ejemplo, la nevera que tenéis en casa tiene un termostato que está conectada directamente con el compresor y hace que ese compresor se ponga en marcha o se pare cada vez que la nevera necesita estar un poco más fresquita, ¿no? Eso tiene un sensor que está recogiendo datos y tiene un actuador que está realizando un trabajo, ¿no? La diferencia que tenemos ahora, pues que las neveras existen hace muchísimos años, pero ahora a esa nevera le podemos enchufar algún dispositivo que le proporcione conectividad. Y cuando hablamos de proporcionar conectividad, no hace falta gastarse un montón de dinero en tener un sistema donde estamos proporcionando esa conectividad, pues, a un sistema muy complicado, sino que hoy en día casi todos llevamos un móvil en el bolsillo que tiene conectividad y que tiene, pues, una conexión 3G o 4G y que tiene capacidad de enviar datos por internet, ¿no? Entonces, eso mismo lo podríamos aplicar, pues pongamos por caso a un camión que lleva detrás, pues, una nevera, ¿no? Camión refrigerado. Ese camión refrigerado puede tener toda una serie de sensores que, incluso a través de un pequeño sistema Bluetooth, lo están enviando al dispositivo móvil del conductor y está recogiendo todos esos datos de manera que ya le estamos proporcionando conectividad a ese vehículo. Y ese vehículo que tiene, pues, detrás, pues eso, un refrigerador que está generando toda una serie de datos, y esos datos los vamos a poder analizar, ¿no? Para poder analizar todos esos datos necesitamos enviarlos a algún sitio, ¿no? A un centro de datos donde podamos almacenar toda esa información. Y ese centro de datos, ¿dónde podría estar? Podríamos montarnos nosotros nuestro propio centro de datos y de manera que tuviera la capacidad de recibir muchísima información, pero lo ideal es que utilicemos un sistema en el cloud que nos dé toda esa capacidad, nos dé la capacidad de autoescalado, la capacidad de tener alta disponibilidad, de que todo eso llegue de forma fiable y que lo podamos almacenar de forma fiable para luego poder analizarlo y poder encontrar cosas que a lo mejor no habríamos encontrado directamente, ¿no? Como podría ser, pues, algunos patrones de comportamiento dentro de, por ejemplo, ese refrigerador que nos indiquen cuándo está a punto de estropearse, de manera que podamos hacer un mantenimiento predictivo, que podamos indicar, por ejemplo, al conductor del vehículo que tiene que volver enseguida al almacén porque su refrigerador está a punto de romperse, pero incluso antes de que realmente se rompa, ¿no? Para evitar romper esa cadena de frío y perder muchísimo dinero teniendo que tirar todos los consumibles que tengamos ahí dentro, ¿no? Entonces, eso va a conseguir que mejoremos mucho la eficiencia a nivel empresarial, pero también a nivel personal, porque eso mismo lo vamos a poder aplicar, como os digo, con dispositivos de muy bajo coste, lo vamos a poder aplicar dentro de casa, ¿no? Y vamos a poder conectar nuestras luces, vamos a poder conectar nuestra nevera o nuestra lavadora, y tampoco vamos a necesitar cambiar todos esos dispositivos, vamos a poder proporcionar conectividad a los dispositivos que ya tenemos, ¿no? Como os decía antes, yo hace un año y medio que entré a trabajar en Microsoft. Y cuando entré, como yo ya había trabajado en la industria, mi manager me dijo: bueno, pues te vas a encargar de toda la parte de Internet de las cosas, y como ahora acabamos de sacar un Windows 10 específico para Internet de las cosas, vamos a montar un rover. Y entonces yo tengo muchísima imaginación y pensé enseguida en el rover bueno, como el Mars Curiosity, ¿no? Eso ya no es ni siquiera el Internet de las cosas, es el Internet de los planetas, ¿no? Es un robot autónomo con un montón de sensores que recoge muestras, que recoge toda esa información la empaqueta y la envía ya ni siquiera por Internet, sino la envía entre dos planetas diferentes y nos está llegando toda esa información y luego la analizamos, ¿no? Luego, pues bueno, choqué un poco con la realidad. Lo que me dejaron hacer fue esto, que también es un rover y que de hecho podéis hacerlo vosotros mismos. No necesita ir demasiados materiales para realizarlo. Y lo bueno que tiene este rover es que, bueno, lo podemos hacer en casa, y no solo eso, sino que lleva una Raspberry Pi 2, y dentro de la Raspberry Pi 2 podemos instalar Windows 10, una versión especial de Windows 10, que es el Windows 10 IoT Core. Y como es un Windows y lo podemos programar con las herramientas que ya tenemos, Por ejemplo, con Visual Studio, pues vamos a poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque podríamos conectar a ese, no solo esas ruedas y ese sensor de distancia que mostramos ahí, sino que podríamos tener conectada, por ejemplo, una cámara web, de manera que estemos analizando las imágenes que está recuperando esa cámara y añadirle pues un reconocimiento facial o incluso un reconocimiento de emociones, porque tenemos servicios en internet que nos permiten hacer todo eso, ¿no? Y hacer que el rover se acerque hacia nosotros si estamos contentos y se aleje si estamos enfadados, ¿no? Y podremos hacer muchísimos proyectos en base a este pequeño proyecto sencillo, ¿no? ¿Y por qué podemos hacer ese tipo de proyectos? Pues porque ahora ya tenemos una versión especial de Windows, que es el Windows 10 IoT Core, que va a funcionar sobre ahora mismo sobre estos dispositivos que veis ahí, pues la MinoBoard Max, la Raspberry Pi 2, la Raspberry Pi 3 también, o la Dragon Board 410C, ¿no? Y esos son, pues, placas que nos van a permitir desarrollar prototipos de manera muy sencilla, ¿no? Con Windows 10 IoT Core, lo que tenemos son es un sistema operativo que comparte ese mismo núcleo con todas las versiones de Windows 10, pero es un sistema operativo un poco especial. Porque lo primero de todo es que no tiene shell. ¿Qué es el shell de Windows? Pues eso que nos permite, pues, acceder a las carpetas de Windows, tener un menú de inicio, poder elegir el programa que queremos arrancar. Pues bien, eso en Windows 10 IoT Core, que es la versión más básica de Windows 10 que tenemos y que puede ejecutarse dentro de una Raspberry Pi, eso no lo vamos a tener. Pero lo que sí que vamos a tener es que vamos a poder desplegar unas aplicaciones que son las aplicaciones universales, que son las aplicaciones que ahora podemos desarrollar para que funcionen dentro de múltiples dispositivos, en un Windows 10 dentro de un desktop, de un portátil, de una tableta, de un dispositivo móvil como un Windows Phone o incluso pues dentro de lo que es una Raspberry Pi 2, ¿no? Esas aplicaciones universales van a tener un interfaz de usuario porque si conocéis un poco cómo funciona la Raspberry Pi 2, tiene un conector HDMI y ese conector HDMI te permite tener una pantalla, puedes conectarle incluso una pantalla táctil, podríamos hacer un pequeño kiosco de muy bajo coste con una Raspberry Pi 2, ¿no? Entonces podríamos hacer una aplicación con interfaz de usuario, pero en muchas ocasiones vamos a hacer otro tipo de aplicaciones que son las aplicaciones headless, las aplicaciones que no tienen interfaz de usuario porque muchas veces no vamos a necesitar esa interfaz de usuario, simplemente vamos a conectar una serie de sensores a nuestra Raspberry Pi y vamos a poder hacer, por ejemplo, nuestra pequeña estación meteorológica, ¿no? Esa estación meteorológica no necesita tener conectada una pantalla, solo necesita tener conectada una serie de sensores para poder enviar toda esa información a través de Internet. Una vez la enviamos, pues ya podremos hacer todo ese tratamiento y luego veremos cómo se hace. Pero de esas aplicaciones en background, de esas aplicaciones headless, vamos a poder desplegar múltiples aplicaciones. En las aplicaciones que tienen interfaz de usuario, las aplicaciones headless, no podemos ejecutar más de una aplicación a la vez, solo podremos tener una aplicación ejecutándose, ¿no? ¿Por qué podemos hacer todo eso? Pues porque ahora el Windows 10 tiene un núcleo común para todas las aplicaciones y ese núcleo común nos permite desplegar esas mismas aplicaciones universales en cualquier dispositivo, sea un equipo con Windows, sea un equipo, un desktop con Windows, sea una aplicación móvil o sea incluso en una Xbox, ¿no? En una Xbox vamos a poder desplegar también ese tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Qué lenguajes tenemos para hacer eso? Pues tenemos C++, tenemos C#, tenemos Visual Basic, los lenguajes típicos, pero también vamos a poder desarrollar aplicaciones para IoT con JavaScript, con Python o incluso con Node, ¿no? Vamos a poder utilizar múltiples lenguajes para desarrollar nuestras aplicaciones. Y vamos a poder tener acceso a muchísimas APIs de Windows porque, como os digo, el núcleo del sistema operativo es común y entonces todo lo que podemos hacer en una aplicación de esto, pues también lo vamos a poder hacer dentro de una Raspberry Pi. Y de hecho dentro de una Raspberry Pi vamos a poder hacer incluso más cosas porque vamos a poder acceder a algunas características especiales. A ver, voy a poner ahora aquí la cámara para enseñaros una cosa, aparte... ¡Uy! Ahora no le ha gustado... Ah, vale, debe estar... Porque debe estar utilizándolo. Perdonad un momento. A ver si puedo poner la cámara a través de esto. La barra de control, vamos a poner la cámara, a ver si se ve. Uy, hemos perdido la señal. Bueno, lo voy a tener que hacer sin cámara. Bueno, si no, dentro de un rato la pongo. Bueno, lo que vamos a ver de todas maneras es una pequeña demo de cómo es el Windows 18 Core. En Windows 18 Core, pues ya ahora no os voy a enseñar qué es lo que se ve dentro de una Raspberry Pi. Lo que sí que podemos ver. Por ejemplo, yo puedo venir aquí con esta aplicación de aquí, que es el IoT Dashboard. En el IoT Dashboard me aparecería aquí todas las Raspberries que pueda tener conectadas dentro de mi red, ¿no? Yo ahora mismo tengo una conectada, que la tengo abierta aquí en el navegador. Y cada vez que conecto una Raspberry Pi 2 con Windows 10 IoT Core a mi red, pues voy a tener un pequeño navegador, voy a tener un pequeño servicio web que me va a permitir ver qué es lo que está pasando dentro de ese dispositivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la Raspberry Pi 2 no vamos a tener una pantalla, un teclado, un ratón conectados, entonces necesitamos un sistema para poder gestionarlo. Entonces, si nos venimos aquí a los procesos, por ejemplo, podremos ver cómo tenemos procesos como el WinInit.exe, el Service.exe, el ServiceHost.exe. Son servicios típicos de Windows que están aquí ejecutándose. Y el que no encontraremos nunca por aquí dentro es el Explorer.exe, ¿vale? No tenemos un Explorer.exe con un menú de inicio donde vamos a poder elegir la aplicación que queremos ejecutar. Es decir, el usuario que vea, aunque esté conectado esto a una pantalla táctil en modo kiosco, no va a poder elegir qué aplicación se va a ejecutar. Donde vamos a elegir la aplicación que se va a ejecutar es aquí en la parte de aplicaciones, donde podemos, por ejemplo, distribuirle aquí un paquete de aplicación para poder desplegarlo dentro del sistema, o elegir de dentro de las aplicaciones que tengo yo aquí instaladas. Pues, por ejemplo, este de HT Viewer, que sería pues una aplicación que lee de un sensor de HT22, que es un sensor de temperatura y humedad, ¿no? Entonces, todo eso pues lo vamos a poder hacer desde esta pequeña web de gestión. Incluso pues también lo podríamos hacer a través de PowerShell y podríamos gestionar todo lo que tenemos dentro del dispositivo. Y luego, pues, toda la parte de networking, por ejemplo, podríamos conectarlo a una red Wi-Fi si tuviéramos un pincho Wi-Fi puesto en el sistema, o a través de un Bluetooth, pues si tuviéramos puesto un pincho Bluetooth a través del USB, pues nos saldrían aquí todos los dispositivos Bluetooth. Y otra parte interesante es que tenemos un Windows Update, es decir, es un Windows 10 con actualizaciones automáticas, y eso nos va a permitir pues poder desplegar aplicaciones automáticamente dentro de ese Windows y evitarnos pues problemas futuros de seguridad, porque eso se va a ir actualizando automáticamente. Bueno, como os decía, pues tenemos un sistema operativo para temas de IoT, pero eso no es lo único que tenemos. Nosotros lo que queremos es poder ampliar todo lo que ya tenemos, todos los di dispositivos que ya tenemos, todos los elementos que ya tenemos en casa, en nuestra industria, en nuestro negocio, para poder hacer algo mucho más grande, ¿no? Para poder utilizar toda esa información que ya estaban generando los dispositivos y poder hacer que eso nos ofrezca un valor añadido mucho más grande, ¿no? Entonces, para ello tenemos toda una serie de servicios para IoT dentro de lo que es Windows, dentro de lo que es Microsoft Azure. Dentro de Azure, que es pues ahí donde tenemos toda nuestra oferta de cloud, tenemos toda una serie de servicios que nos van a ser muy útiles para crear soluciones de IoT. Entonces, por una parte, aquí si empezamos por la izquierda, tenemos los productores de información, ¿no? Que es información que puede ser o bien información estructurada o información completamente no estructurada, como puede ser la información de una cámara de videovigilancia, ¿no? Eso nos va a ir enviando imágenes, pero tenemos que ser capaces también de recibirlas y de procesarlas, ¿no? Entonces, para eso, para poder conectar todos esos productores de información hacia la nube, pues vamos a necesitar una capa de transporte de datos, ¿no? Esa capa de transporte de datos la tenemos resuelta dentro de Azure con un sistema que se llama Event Hubs, o otro sistema que lo empaqueta, que se llama IoT Hub, de manera que podamos recibir no solo miles, sino millones de eventos por segundo. Esto, al final, todos esos sensores, todos esos dispositivos van a crear, en realidad, van a enviar toda una serie de información de telemetría de todos esos elementos que tenemos, ¿no? Entonces, toda esa telemetría tenemos que ser capaces de recibirla, y cuando estamos hablando de un camión o del aire acondicionado de mi casa, pues eso, pues a lo mejor, pues voy a enviar un dato cada segundo. Pero si quiero gestionar, por ejemplo, los ascensores de todo el mundo, de toda mi compañía, eso, pues pueden llegar a ser muchos millones de datos por segundo. Entonces necesitamos un sistema que sea capaz de recibir todo eso, ¿no? Nosotros ya tenemos sistemas dentro de Azure para poder gestionar todos esos datos, pero en algunos casos necesitaremos algo un poco más complejo, como por ejemplo, pues desplegar una cola de mensajes estilo RabbitMQ o un Kafka, y eso también lo vamos a poder hacer, pues, a través de los sistemas de virtualización que tenemos en Azure para eso. Luego, todos esos datos necesitamos almacenarlos de alguna manera, ¿no? Y para eso tenemos, pues, los sistemas de almacenamiento en base de datos, pero no solo en base de datos, sino en otros tipos de almacenamiento que a lo mejor no son exactamente lo que necesitamos. A lo mejor no necesitamos exactamente un sistema de almacenamiento relacional. Necesitamos, pues, guardar muchísimos datos, y luego ya veremos más adelante qué hacemos con ellos, ¿no? Y muchas veces, pues simplemente lo que haremos será generar ficheros CSV o ficheros JSON que vamos a almacenar de una manera u otra, ¿no? Una vez los tenemos almacenados, o incluso los tenemos en tiempo real, lo estamos recibiendo en tiempo real a través de los sistemas de colas como Event Hub, IoT Hub, necesitamos poder analizar toda esa información. Y para eso, pues, también tenemos toda una serie de servicios, ¿no? Tenemos unos sistemas de Machine Learning ya preparados para poder extraer conocimiento de eso, como por ejemplo para poder hacer un mantenimiento predictivo de nuestros elementos, o podemos pasar un estudio de los datos en frío a través de un sistema de Big Data, como podría ser un Hadoop con HD Insight, o podríamos estudiar todos esos datos en tiempo real, como por ejemplo si queremos tener un cuadro de mandos donde nos muestre la temperatura media de todos los sensores que tenemos en un edificio, pues para poder hacer eso necesitamos algo que gestione todos esos datos en tiempo real, ¿no? Y para eso tenemos un sistema como Stream Analytics para hacerlo, ¿no? Luego, como os he dicho, tenemos que poder representarlo. Entonces, no solo tenemos que poder agregar todos esos datos o hacer todo ese estudio de datos, sino que necesitamos representarlo en algún sitio, ¿no? Podemos crear nuestro propio website en Azure Websites, o podríamos necesitar, pues, otro tipo de representación, ¿no? Como por ejemplo en Power BI vamos a poder crear nuestros propios cuadros de mandos con gráficas ya predefinidas y sin que tengamos que programar nada, ¿no? Simplemente, pues, arrastrando nuestros elementos ahí en un interfaz gráfico. O también vamos a necesitar cerrar el círculo de lo que es un sistema de IoT, porque por ahora estamos recuperando solo telemetría de esos elementos, pero en algún momento vamos a necesitar enviar una notificación o enviar un mensaje a esos elementos para que eso actúe, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de Machine Learning que nos dice a lo mejor si existe algún tipo de anomalía, y según la anomalía que estemos detectando vamos a tener que notificar, pues, o para que se pare una máquina, o para que se ponga en marcha el aire acondicionado, o tenemos que avisar al conductor de un vehículo a través de una notificación a su dispositivo móvil para decirle, oye, vuelve enseguida a repostar o a lo que sea, ¿no? Entonces, todos esos sistemas también los tenemos en nuestro cloud para que podamos utilizarlos fácilmente, ¿no? Uno de los sistemas principales es todo lo que tenemos en lo que llamamos la IoT Suite. IoT es una suite de soluciones que nos van a permitir conectar muy fácilmente todos los dispositivos, ¿no? Por una parte, tenemos todos esos dispositivos que en ocasiones serán Windows, pero en otras ocasiones tendrán o un sistema operativo embebido, un sistema operativo en tiempo real, alguna versión de Linux, como por ejemplo para Raspberry hay como 8 o 9 versiones diferentes de Linux, ¿no? Entre ellas, pues, Raspbian es una de las más conocidas, o puede ser un dispositivo Android o un dispositivo iOS o cualquier dispositivo Windows, no solo una Raspberry Pi 2, sino, pues, algún ordenador industrial o alguna versión de Windows 10 IoT que no sea la IoT Core, que sea, pues, una versión Enterprise, por ejemplo, dentro de un gateway, Delivery, ¿no? Todo eso lo vamos a poder conectar de diferentes maneras a un servicio cloud para recibir toda esa información, ¿no? Eso pues puede ser Event Hubs o puede ser IoT Hub, depende un poco de el escenario. Event Hubs es una cola de mensajes que nos permitirá recibir muchísimos mensajes de múltiples productores, pero IoT Hub no solo tiene un Event Hubs dentro que nos permite recibir todo eso, sino que nos permite hacer comunicación bidireccional con esos dispositivos, es decir, poder enviarles mensajes directamente a los dispositivos, ¿no? Entonces tenemos ahí diferentes ejemplos. Por ejemplo, en la parte de arriba tendríamos dispositivos que se pueden conectar directamente al IoT Hub, ¿no? Porque tiene conectividad con Internet, tiene capacidad de hacer una conectividad segura a través de HTTPS o a través de los protocolos AMQP o MQTT, que son los protocolos más conocidos y los que más se utilizan ahora mismo para este tipo de comunicaciones, ¿no? Y los podremos conectar directamente, que sería el ejemplo de arriba. Luego podríamos tener otros dispositivos donde necesitamos alguna adaptación de protocolo. Por ejemplo, en Industria 4.0 se está utilizando un protocolo que se llama OPC-UA, y entonces eso no está directamente soportado por lo que es un IoT Hub o un Event Hub, pero sí que tenemos unos adaptadores de protocolo que podemos tener en la parte del cloud, de manera que podamos recibir toda esa información igualmente, aunque esté en un protocolo que no sea el protocolo estándar que tenemos, ¿no? Luego, además, en algunas ocasiones habrá dispositivos que o bien no tengan conectividad a Internet directa o bien no nos interese conectarlo directamente, porque lo que queremos hacer es recoger información de muchísimos dispositivos, agregarla primero en nuestro en el campo, es decir, en el sitio donde están esos dispositivos, pues por múltiples motivos, ¿no? Muchas veces cuando estamos tratando con sensores, normalmente lo que se envía no es la información en crudo del sensor, sino una información pues de la media de mediciones que hemos hecho de ese sensor, ¿no? Por ejemplo, la temperatura media, la humedad media, dentro de una cierta ventana de tiempo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder hacer dentro de un gateway y luego enviarlo también a IoT Hub, ¿no? O tendremos en algunas ocasiones algunos gateways que también necesitarán una adaptación de protocolo. Una vez lo tenemos ahí, lo que tenemos son un montón de mensajes que nos están llegando dentro de lo que es un Event Hub o un IoT Hub, que no es más que una cola de mensajes donde vamos a poder recibir todo eso y lo vamos a poder conectar con toda otra serie de servicios que tenemos en el cloud para poder gestionar todos esos datos, porque eso lo único que hace es recibirlos y recibirlos de forma segura. Luego, una vez los gestionamos, tenemos gestión en tiempo real, como podría ser a través de un Azure Stream Analytics, o gestión de esos datos un poco más en frío, ¿no? Como podríamos hacer a través de un HD Insight o a través de un sistema de Machine Learning, ¿no? Donde cogemos todos esos datos y los utilizamos, pues, por ejemplo, para entrenar un algoritmo de Machine Learning para poder definir pues qué es lo que es, por ejemplo, una temperatura buena o es una temperatura que se sale de la norma, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes sistemas dentro del cloud para poder gestionar todo eso y luego al final tener un sistema de representación de todo eso, de poder tener un cuadro de mandos o de poder enviar toda esa información a otros sistemas, ¿no? Como podría ser un CRM, ¿no? Tener, por ejemplo, recoger información de cómo se mueven mis clientes dentro de mi centro comercial y poder luego hacer un matching de esos movimientos de gente con clientes que tengo yo ya identificados dentro de mi CRM, pues para poder decirles, oye, qué bien que nos visitaste ayer, y poder ofrecerle ciertos productos ahí, ¿no? Entonces, podremos hacer muchísimas cosas, ¿no? Como veis, cuando hablamos de Internet de las cosas, no es solo de cosas. En realidad, una parte muy importante de Internet de las cosas son las personas que están utilizando todos esos elementos, ¿no? Luego, ya bajando a un nivel un poco más técnico, en el caso de IoT Hub, tenemos toda una serie de funcionalidades que vamos a necesitar y que muchas veces no pensamos en ello. Cuando pensamos en un pequeño proyecto de Internet de las cosas, de recoger datos de telemetría y enviarlos, pues tenemos ahí ese sistema para recoger datos, ¿no? Pero necesitamos preocuparnos de muchísimas cosas. Primero, necesitamos que la funcionalidad básica de recoger toda esa telemetría y de ser capaces de hacer esa ingesta de datos masiva la tengamos y que funcione siempre bien, pero luego necesitamos que esa información pase de forma segura, ¿no? En un despliegue, una solución de Internet de las Cosas, cuando vamos a tener muchos miles de dispositivos repartidos por todo el mundo, la seguridad es muy importante, porque ¿qué pasa si me roban un dispositivo y alguien me empieza a enviar datos falsos, por ejemplo, ¿no? Me estaría cambiando muchísimo incluso el comportamiento de mi empresa o de... podría influir incluso, llegando muy, muy lejos, a cómo están fluctuando las acciones de mi empresa, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy claro, y tener muy claro que la calidad y la seguridad de esos datos tiene que estar garantizada, ¿no? Y para eso IoT Hub tiene toda una serie de mecanismos en los que cada uno de esos dispositivos va a tener una clave privada única para poder conectarse al sistema de IoT Hub. De manera que si por lo que sea se compromete uno de nuestros dispositivos, que no esté comprometida toda nuestra red de dispositivos, que solo sea ese dispositivo en concreto, que nosotros podamos identificar esa acción maliciosa y podamos desconectar el dispositivo, ¿no? Para eso también es muy importante la parte de monitorización. Son dispositivos que están enviando telemetría, pero también, ¿qué pasa si el dispositivo que está enviando telemetría de nuestros sensores falla? También tenemos que estar monitorizando eso, ¿no? Entonces, IoT Hub nos va a permitir monitorizar eso también de forma muy sencilla, porque tenemos un SDK que nos va a permitir hacer todo eso. Y cuando hablo de un SDK, ese SDK no es solo para .NET, no es solo para Windows, sino que tenemos un SDK que vamos a poder desplegar en dispositivos Linux, en dispositivos Windows, en lenguaje en C Sharp, en C, en Java, en múltiples lenguajes, de manera que prácticamente cualquier dispositivo que tenga algo que ver con IoT pueda utilizar ese IoT Hub. Y si no utiliza nuestro SDK, siempre al final va a poder conectarse, porque estamos cumpliendo con una serie de estándares como las colas MQP o el sistema de colas MQTT, y vamos a poder utilizar ese estándar directamente, ¿no? Pero a través del SDK vamos a tener toda una serie de ventajas, como la parte de monitorización, la parte de seguridad y toda una serie de funcionalidades, ya no solo de el propio dispositivo, sino de cómo enviar actualizaciones al dispositivo, ¿no? Porque cuando estamos desplegando una red de miles y miles de dispositivos que nos están realizando todo ese trabajo de telemetría, ¿qué pasa cuando tenemos que actualizar un valor dentro de la variable? O enviar una nueva versión de nuestro software que se despliega dentro del dispositivo. O incluso actualizar el sistema operativo si no tiene actualizaciones automáticas, ¿no? Si tenemos un Linux en el que tenemos que desplegar pues una nueva versión de alguna librería, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos a una gran escala? Entonces IoT Hub, a través de su SDK, nos va a permitir hacer todo eso de una forma muy sencilla, ¿no? Como os he dicho al principio, ahí tenemos ese hashtag AskSMSDN que estamos monitorizando, y entonces si tenéis alguna pregunta sobre todo esto que os estamos contando, pues ir preguntando ahí, y bueno, yo si en cuanto la lea, pues intento contestaros aquí directamente online, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña demo de IoT Hub. Porque IoT Hub, bueno, lo tenemos aquí en el portal de Azure. Si nos venimos aquí, bueno, lo abriré con Internet Explorer porque creo que tengo mis credenciales ya. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, yo aquí en mi portal de Azure ya tengo bastantes servicios desplegados, y ahora dentro de los servicios que tengo voy a irme a un grupo de recursos donde tengo todas mis tareas de IoT. Y aquí tengo lo que es un IoT Hub, que es este de aquí. Y IoT Hub es simplemente la solución que nos va a permitir a realizar toda esa ingesta de eventos, ¿no? Entonces, vemos que aquí, bueno, pues yo ahora estoy utilizando una versión gratuita de IoT Hub. Tenemos tres versiones: la versión gratuita, que nos permite hasta 8.000 mensajes cada día. 8.000 mensajes, a lo mejor ahora os parece mucho, pero 8.000 mensajes, si pensáis que yo voy a enviar ahora, tengo un sensor aquí que me va a enviar un mensaje cada segundo, pues bueno, voy a conseguir 8.000 segundos, que eso pues al fin y al cabo pues en 2 horas me lo voy a ver comido prácticamente, ¿no? Pero luego tenemos una versión que nos va a permitir hasta 400.000 mensajes diarios por cada instancia, porque esto nos va a permitir incluso escalar en horizontal, es decir, dentro de lo que es IoT Hub vamos a poder ir añadiendo instancias, es un sistema en cloud, entonces vamos a poder tener ese escalado horizontal como podríamos tener pues, en un website o como podríamos tener también una máquina virtual, ¿no? Pero es un servicio completamente gestionado que nos va a permitir hacer esto. Bueno, entonces yo aquí tengo esto y luego aquí tengo pues, los dispositivos que tengo registrados en este IoT Hub, ¿no? Lo que estaba hablando antes de la seguridad. Es muy importante la seguridad de los dispositivos y para poder garantizar la seguridad yo tengo que tener los dispositivos ya previamente registrados dentro de IoT Hub. Para poder registrarlos tenemos una API. De hecho, el registro de esos dispositivos no se hace directamente desde el portal de Azure, sino que vamos a tener una API que nos va a permitir hacer todo eso, ¿no? Bueno, entonces, permitidme un momento que compruebe. Vale, estamos todo bien. Vale, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una serie de dispositivos y cada uno de estos dispositivos tiene una clave privada, una clave secundaria, tiene un nombre de host que es al que yo me voy a conectar y aquí lo puedo habilitar o deshabilitar, es decir, yo podría enterarme de que este dispositivo pues, ha sido comprometido, que alguien me lo ha robado, que alguien está haciendo cosas muy raras con este dispositivo y simplemente lo podría deshabilitar por aquí, ¿vale? Para poder utilizar toda la potencia de IoT Hub, en realidad necesitamos utilizar una API que nos va a permitir hacer todo ese registro de dispositivos, ¿no? Yo tengo por aquí un pequeño ejemplo, es una aplicación muy sencilla. En realidad nosotros nos tendríamos que crear nuestro propio portal de administración de esos dispositivos, ¿no? Y yo aquí pues tengo los diferentes dispositivos, los mismos que tenía ahí, ¿no? Entonces aquí a la hora de crear un dispositivo, cuando creo un dispositivo, yo aquí le voy a poner pues un identificador de dispositivo y una vez tengo el identificador de dispositivo, tengo una clave primaria, una clave secundaria que son las que voy a utilizar yo luego desde la API, desde el SDK de IoT Hub para poder comunicarme, ¿no? Entonces con estas claves yo me podría comunicar pues directamente a través del sistema de colas para poder ir enviando la información, ¿no? Y aquí pues tengo por ejemplo el sensor tag. El sensor tag es un... ahora, como no me funciona la cámara, no os lo puedo enseñar, pero bueno, es un multisensor que si lo buscáis en la página de Texas Instruments, se llama, si buscáis por internet, por sensor tag de Texas Instruments, veréis que es un multisensor que tiene temperatura, humedad, luz, tiene un magnetómetro, tiene un giroscopio, tiene un montón de sensores y entonces, pues, es un dispositivo que no es muy caro y que a mí me permite pues, hacer todo este tipo de demostraciones, ¿no? Yo ahora voy a recoger información de este dispositivo. Si miráis en la web veréis que es un dispositivo que se comunica por Bluetooth y como se comunica por Bluetooth yo lo que necesito es una pequeña aplicación que me he hecho aquí que tiene que funcionar dentro de un gateway, ¿vale? Entonces yo ahora voy a encender mi dispositivo, ahora todavía no está conectado, ahora veréis que cuando se conecte va a empezar a tomar... un montón de medidas de los sensores, ¿vale? Entonces ahora ya se ha encendido y ahora ya estoy tomando medidas de los sensores, ¿no? Y ahora si me acerco a un foco, por ejemplo, veis que el lux pues va fluctuando, ¿vale? A ver, lo pongo aquí, veis que ahora pues ha subido a 7000, a 2000, a 1000, o si lo tapo completamente, pues ya tengo el lux a cero. O si vemos aquí a la izquierda, tengo un sensor de temperatura por infrarrojos y otro sensor de temperatura a través de un chip que lleva interno, un sensor de temperatura de lo que sería la habitación. Y entonces el sensor de objetos, yo si acerco la mano, enseguida sube, veis que se pone ahí a 30 y pico grados, ¿no? O el sensor de humedad, si me lo pongo entre las palmas de la mano y le doy un poco de aliento, veis que está ahí subiendo la humedad, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esto? Yo toda esta información, en realidad, si os fijáis aquí abajo a la izquierda, yo tengo un contador de Sense, lo que estoy haciendo es cada segundo recojo toda esta información y la estoy enviando a IoT Hub, ¿no? Entonces, si me vengo otra vez aquí al portal, veréis que, bueno, lo cierro, voy a refrescarlo. Y entonces ahí... me aparecerá pues el número de mensajes, veis que ya he consumido aquí 121 mensajes de esos 8.000 que tengo ahí, ¿no? Entonces yo le estoy enviando esos mensajes a IoT Hub, que no es más que una cola de mensajes donde se me está almacenando todo eso. En esa cola de mensajes se van almacenando los mensajes, de hecho no se borran hasta el cabo de unos días, yo puedo definir cuánto tiempo tienen que guardarse ahí en esa cola de mensajes, porque yo luego voy a tener toda una serie de consumidores de esos mensajes y para poder hacer algo con esa información, ¿no? Esos son mensajes que yo los estoy empaquetando dentro de un JSON y luego los puedo mostrar, por ejemplo, en un website, ¿no? Yo tengo aquí un website que ahora voy a abrir, donde estoy conectándome a ese IoT Hub para poder representarlo gráficamente, ¿no? En lugar de hacerlo pues con un Power BI, que también lo podría hacer, pues me va a aparecer aquí, ¿no? Ahora, pues mientras esto se abre, permitidme que ponga en marcha otra cosa, que es un Stream Analytics. Vale, y a ver, me dicen que se ve un poco pequeño, entonces voy a ampliarlo un poquitín, ¿vale? A ver, vale. A ver qué tal se ve ahora. Bueno, entonces ahora, bueno, ahora justamente el zoom no me va muy bien. Veis que ahora pues tengo esa representación de todos los datos que me están llegando, ¿vale? Tengo aquí pues las diferentes medidas de temperatura, ¿vale? Tengo las temperaturas de pues a qué temperatura está la habitación, estoy aquí a 25 grados, pasando un poquitín de calor ya, y ahí tengo la temperatura del objeto, ¿no? Entonces si miro la temperatura de la mesa, pues está a 20 y algo grados, si pongo la mano, pues veréis que enseguida eso sube, y me da pues una medida diferente, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de qué es lo que está recogiendo eso, pues tengo aquí mis datos de temperatura prácticamente en tiempo real. Si os fijáis, ahora yo tapo con la mano y enseguida sube la temperatura, y cuando suelto, pues vuelve a bajar inmediatamente, ¿no? Entonces tengo ahí toda una serie de telemetría que me está llegando, y me está llegando a través de lo que es el sistema de IoT Hub. De hecho, aquí yo en esta pequeña aplicación también podría habilitar la monitorización de este IoT Hub para que veáis un poco qué es lo que está llegando, ¿vale? Entonces aquí sí que ahora cuando lleguen los eventos, bueno, ahora cuando lleguen los eventos veremos cómo me está llegando pues un montón de información en un JSON para que yo luego pues ya la utilizo para hacer todo ese tratamiento, ¿no? Luego aquí tengo lo que es un Stream Analytics, lo voy a poner en marcha porque ahora este Stream Analytics, que luego os contaré cómo funciona, me permite hacer agregación en tiempo real de toda esta información, ¿no? Y voy a poder tener aquí no solo los diferentes sensores de temperatura, sino que voy a poder tener la temperatura media, voy a poder tener toda una serie de alertas, ¿no? Entonces ahora lo he puesto en marcha y dentro de un rato lo veremos. Bueno, entonces vamos otra vez a la presentación. Cuando estamos hablando de este tipo de datos, en realidad, pues los datos que estamos utilizando ahora ya no son como los datos que utilizábamos antes en una base de datos, ¿no? Donde podíamos hacer una consulta y pedirle, pues por ejemplo, en un parking, cuántas plazas de parking había libres, sino que los datos que tenemos ahora son datos que llamamos datos en movimiento, ¿no? Son datos en movimiento sobre los que ya no vamos a hacer el mismo tipo de consultas que hacíamos antes. Aquí en datos en movimiento no vamos a pedir cuántos coches parados hay, porque no hay ninguno parado, ni cuántos coches aparcados hay. Lo que vamos a pedir es cuántos coches pasan por minuto, cuánto tarda el coche rojo en cruzar a través de la calle, y luego además vamos a tener muchísima más información, como pues gente paseándose por dentro de por dentro de la calle, o vamos a poder tener pues motos, una vaca que cruza, vamos a tener ruido que nos genera sobre ese stream de datos, ¿no? Sobre ese canal de datos en tiempo real. Entonces el sistema de consulta, primero, no va a ser igual, y segundo, que tiene que ser mucho más resistente a todo ese ruido que vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, necesitamos construir un sistema que sea capaz de gestionar todo eso. Entonces, montar todo ese sistema puede ser realmente complicado. Tenemos un montón de productos que pueden hacer cada una de esas partes, ¿no? Ahí vemos que tenemos Event Hubs, pero también podríamos utilizar Kafka o RabbitMQ o ActiveMQ, o que podemos hacer todo el procesado de datos a través de un clúster de Hadoop, que bueno, que tiene también su complicación el montar un clúster de Hadoop y también un precio bastante elevado, porque vamos a tener que tener ahí un montón de cores ejecutándose para poder hacer ese tratamiento en tiempo real, y luego pues tenemos que poder almacenar todos esos datos de alguna manera, ¿no? Entonces, para poder hacer todo eso, nosotros hemos pensado que necesitamos simplificarlo de alguna manera y que en base a esa entrada de eventos, que puede ser un Event Hub, puede ser un IoT Hub, pero también puede venir todos los eventos o toda la información nos puede venir desde otras fuentes también. Por ejemplo, desde una serie de ficheros CSV que nos está subiendo alguien a nuestro sistema de almacenamiento, o podemos tener datos de referencia sobre los que utilizar para poder dar una información un poquitín más rica de los datos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, para eso hemos creado un sistema que se llama Stream Analytics, con un sistema de consulta que es muy parecido al SQL, de manera que no tengamos que estar desarrollando una aplicación muy específica para dar solución a ese stream en tiempo real, sino que podamos, con un lenguaje muy parecido al SQL, que prácticamente cualquier desarrollador puede utilizar y puede conocer, y no tener que preocuparnos del autoescalado, del particionado de los datos, de cómo nos llegan esos datos, de si los datos nos llegan ordenados o no, que esa parte también es importante. Cuando estamos hablando de que nos van a llegar miles o millones de datos por segundo de todas las instalaciones que nosotros tengamos, no nos van a llegar bien ordenados, porque nos van a llegar de múltiples sitios a la vez. En ocasiones tendremos datos que vienen a través de una conexión 3G, otras a través de una DSL que viene por cable de cobre, otras vendrán a través de una red punto a punto, en otras ocasiones tendremos múltiples latencias diferentes, pero los datos necesitamos tenerlos ordenados, ¿no? Entonces, de eso ya se va a ocupar el propio servicio de Stream Analytics se va a ocupar de reordenar esos datos, de garantizarnos que los datos nos llegan a tiempo y de poder luego hacer unas consultas sobre esos datos de múltiples fuentes, y luego no solo eso, sino poder volcar esos datos hacia también diferentes outputs, ¿no? Diferentes salidas, que todos esos datos, pues una vez, yo que sé, hagamos una agregación de todas las temperaturas, tengamos la temperatura media de todos los sensores, que eso lo podamos guardar en algún sitio, ¿no? Que lo podamos almacenar en un archivo CSV, por ejemplo, o que lo podamos almacenar en una base de datos, o lo podamos enviar también otra vez a una cola de mensajes para poder volver a consumir eso en tiempo real, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conseguir con Azure Stream Analytics, ¿no? Y si nos venimos otra vez aquí, veréis que ahora ha aparecido, voy a hacer zoom otra vez, a ver si me deja esto, para, vamos a hacer el zoom por aquí, ¿vale? Y veréis que ahora me ha aparecido un nuevo dato aquí, que es la media de la temperatura, la temperatura de veras, ¿no? Y esa media de temperatura que tenemos ahí, si os fijáis en la pantalla, no es tan en tiempo real como teníamos antes, sino que nos va apareciendo aquí la temperatura media cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un sistema de ventanas de tiempo que nos permite cada 10 segundos, por ejemplo, sacar la temperatura media de todos los sensores. Entonces nos va a pintar cada 10 segundos esa temperatura media. Veis que pues poco a poco va apareciendo eso. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, si nos pasamos de cierta temperatura, ahora podemos comprobar que la temperatura en esta ocasión haya pasado se haya pasado de una cierta temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una alerta que dice, oye, cuidado que la temperatura ha pasado de los 31 grados, ¿no? Yo tengo por ahí una alerta configurada para que cuando la temperatura pasa de los 31 grados me genera una alerta aquí, o también me genere una alerta, por ejemplo, la podemos ver aquí como a las 7:49, justo ahora, mi sensor TAC 2650 ha tenido un temp spike de temperatura por encima de los 31 grados, ¿no? Entonces ahí tenemos el mensaje que podemos gestionar fácilmente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues como os he dicho, con un lenguaje muy parecido al SQL, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro Stream Analytics, que forma parte de mi grupo de recursos de IoT, que ya lo tenemos ejecutándose, que tenemos aquí un punto de entrada. Este punto de entrada, si nos vamos a verlo, perdonad, que no me manejo demasiado bien con el zoom. Ahí lo tenemos. Vale, entonces ahí tenemos ese input, que es un IoT Hub, ¿vale? Y si nos vamos a los outputs, podemos tener múltiples outputs. Yo ahora estoy utilizando diferentes outputs y lo estoy enviando todo a un Event Hub para poder luego utilizar esa información directamente dentro de lo que es el propio website, ¿no? Pero yo podría estar enviando esta información a diferentes sitios, ¿no? Como por ejemplo una base de datos o un sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, yo aquí por ejemplo tengo una serie de queries. Voy a hacer un poco de zoom para atrás otra vez. Voy a bajar a una query que pueda ser un poco más sencilla de explicar, como por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Y aquí la tenemos, como veréis, voy a mover esto de aquí. Como veréis, aquí tenemos una select, ¿vale? Es una select típica de un sistema SQL, pero tiene una serie de características especiales, ¿no? Tenemos aquí que, bueno, es una select into el output 3, yo le estoy diciendo a qué output lo quiero, y aquí le digo que el timestamp viene a través de un campo que se llama el time created. El time created es un campo que viene dentro de ese JSON que estoy generando yo desde mi dispositivo, que lo estoy enviando a IoT Hub, y IoT Hub lo tengo conectado a un Stream Analytics donde tengo una serie de campos, ¿no? Tengo el measure name, el unit of measure, la location, la organization, y tengo aquí el time created, que es el campo que me dice cuál es el momento en el que se generó ese dato, ¿no? Ese campo es muy importante porque es el campo que vamos a utilizar también, que Stream Analytics va a utilizar para poder reordenarnos todos los eventos que nos están llegando, ¿no? Cuando nos lleguen ordenados, pues vamos a tener una pequeña ventana de tiempo donde nos permitirá reordenar toda esa información, ¿no? Entonces, como le decimos el timestamp by, luego ya a partir de aquí pues ya podemos hacer grupos, por ejemplo, con una tumbling window, ¿no? La tumbling window no es más que una ventana secuencial, en este caso la hemos configurado de 10 segundos, entonces cada 10 segundos le decimos agrúpame toda la información cada 10 segundos y me sacas el average del value. ¿El average del value cuál será? Pues como yo aquí tengo un where que me dice cuando el nombre de la medida sea temperatura, porque yo estoy enviando temperatura, pero también estoy enviando humedad, también estoy enviando luz, en este caso le digo solo de la temperatura, pues me vas a crear pues pues la temperatura agregada de todos los sensores que me estén llegando a este Stream Analytics, es decir, ahora me están llegando solo 3, pero si me llegan 100.000, pues tendré aquí la temperatura media de esos 100.000, ¿de acuerdo? Y bueno, tengo lo típico, un max, un average, un group by, lo que tengo en un lenguaje SQL. Pero la información que tengo no está dentro de una base de datos SQL, en realidad es información que me está llegando en un JSON, que si veis por aquí, bueno, vuelvo a hacer aquí un pequeño zoom. ¿Vale? Si veis por aquí, la información que me está llegando, pues es un JSON dentro, el típico JSON, que aquí abro unas llaves, me llega pues una serie de información, pues aquí de luz, aquí de temperatura, ¿vale? Por aquí de humedad, ¿vale? Entonces esto es un archivo JSON que me está llegando cada cierto tiempo y Stream Analytics me permite coger ese JSON y generar un SQL con el que yo voy a hacer esa consulta sobre ese documento JSON que me está llegando, ¿no? Pero da igual que sea JSON o que sea, por ejemplo, un CSV o que sea un archivo ABRO o que sea un archivo ARFF. Es decir, no, Stream Analytics me va a permitir utilizar múltiples fuentes de datos para poder hacer todo este estudio, ¿vale? Bueno, ¿qué proyectos se están haciendo hoy en día con todos estos sistemas de IoT Hub, de Stream Analytics e incluso pues utilizando procesos de machine learning, porque Stream Analytics lo podemos conectar con un proceso de machine learning para poder hacerle una puntuación, un scoring de esos datos, ¿no? Saber si tenemos una anomalía o si tenemos algún dato. Pues tenemos partners como, por ejemplo, Zendos, que en el centro comercial de Tres Aguas han desplegado toda una solución de IoT que saca mapas de calor de los clientes que se están paseando por ahí y son capaces de predecir con muchísima precisión cuántos clientes vas a tener al día siguiente dentro de tu tienda, y eso te va a permitir optimizar muchísimo todo lo que tengas, todo tu control de stock, o imaginaos que tienes una cafetería, pues vas a saber pues cuántos croissants tienes que comprar mañana, ¿no? Todo eso pues va a conseguir optimizar muchísimo tu negocio, ¿no? Entonces tenemos múltiples ejemplos de Internet de las Cosas se aplica a muchísimas actividades de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, una simple actividad de compra donde el negocio pueda estar recogiendo datos de múltiples fuentes, no solo de qué estás haciendo tú cuando consultas online a través de su aplicación o de qué estás haciendo cuando llegas a la tienda, cuando aparcas cerca de la tienda y a través de la aplicación pues tú te guardas la posición de tu coche, sino a través de sistemas, por ejemplo, de predicción de tiempo, juntándolo con qué estás haciendo tú en ese momento en la tienda y sabiendo que en la tienda pues tienes, por ejemplo, una oferta de chubasqueros, ya enviárselo directamente al móvil y decirle, oye, ya que estás hoy en la tienda y como justo cuando salgas por la puerta se va a poner a llover, ¿por qué no aprovechas y te compras un chubasquero, ¿no? Y conseguir capturar nuevas oportunidades a través de sistemas de Internet de las Cosas, ¿no? Podemos incluso poner sensores dentro del carrito para saber cuánta compra ha hecho esa persona dentro de la tienda, incluso antes de que pase por la caja, ¿no? Para poder optimizar muchísimo mejor, pues cuando sabemos que ya tiene el carrito lleno, estará a punto de llegar a la caja y podríamos optimizar incluso cuántas cajeras tenemos o cuántos cajeros tenemos dentro de nuestra línea de cajas, ¿no? Luego, dentro de lo que es automoción, pues también tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Un automóvil en realidad está generando muchísima información, ¿no? Sabéis que dentro del automóvil tenéis un conector que muchas veces cuando vais al mecánico puede ver todo lo que ha ocurrido con el motor, todo lo que ha ocurrido con los frenos, con todos los elementos que hay dentro del móvil, dentro del vehículo, y eso se puede conectar también al móvil. De hecho, existen compañías que te venden el dispositivo para conectarlo directamente a ese conector, te va por Bluetooth a tu dispositivo móvil y tu dispositivo móvil se dedica a recoger toda una serie de datos que lo envía, pues por ejemplo, a una aseguradora, ¿no? Porque si eres un buen conductor y tienes una conducción muy suave, eso se puede medir y te pueden bajar el precio del seguro si estás conduciendo bien, ¿no? ¿Y cómo se sabe? Pues a través de unos sistemas así, ¿no? Entonces podemos optimizar muchísimas cosas o incluso pues tenerlo conectado al sistema de CRM de tu propio mecánico, de manera que el mecánico sepa cuando estás a punto de cambiar las ruedas y enviarte una oferta de nuevas ruedas cuando ya es la hora de cambiarlas, o incluso pues decirte cuándo tienes que hacer ciertas revisiones del vehículo, ¿no? Para sistemas de manufactura, pues de hecho, como os he comentado, yo antes trabajaba en una empresa en la que hacíamos este tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Que eso se quedaba dentro de la empresa, se quedaba dentro de la fábrica, tenías una serie de servidores que analizaban todo lo que pasaba dentro de la fábrica y eso se quedaba ahí. Pero el conocimiento o los procesos de inteligencia que funcionaban en una fábrica luego eran muy difíciles de adaptar al resto de fábricas que tenías distribuidas por todo el mundo, ¿no? Imaginaos pues un fabricante de, yo qué sé, de coches o de juguetes o de lo que sea que tiene fábricas repartidas por todo el mundo, ¿no? Toda esa información que antes estaba quedando dentro de la empresa podemos enviarla a un sistema de cloud donde podamos analizar muy bien toda esa información y podamos identificar patrones, podamos identificar procesos que se pueden mejorar, que se pueden optimizar, todo eso lo vamos a poder luego distribuir a todas las fábricas que tenemos distribuidas por todo el mundo, ¿no? Y nos va a conseguir optimizar muchísimo, pues, todos los costes de producción, incluso, pues, emisiones de gases que está realizando nuestra empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a conseguir mejorar muchísimo todos nuestros procesos y toda nuestra cadena de valor, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, y ya para acabar, quería daros unos cuantos sitios por donde empezar, ¿no? El ejemplo que hemos visto hoy de recoger datos de telemetría y enviarlos a IoT Hub, luego estudiarlos con Stream Analytics y luego representarlos en un website, están todos ahí en el conede2.io. En conede2.io, bueno, esto os redirigirá a un site en GitHub. Ahí en GitHub vais a tener todo el código fuente para poder desplegar esa solución y con múltiples dispositivos, tanto si tenéis una Raspberry Pi con un sensor de temperatura, como si tenéis un Arduino o como si tenéis un dispositivo móvil, porque los dispositivos móviles al final pues tienen un montón de sensores que nos permiten hacer recoger muchísimos datos, ¿no? Entonces vamos a poder jugar un poquitín con todo eso, ¿no? Lo que pasa es que este ejemplo es un poco complicado porque crea toda una solución en la que tenemos múltiples sensores, ingestión de datos, análisis de Big Data, incluso tenemos una parte de Machine Learning, de cómo desplegar un cuadro de mandos de Power BI. Y tenemos una serie de ejemplos que nos van a permitir empezar mucho más fácilmente, ¿no? El primero de todos, en windowsondevices.com, ahí tenemos Windows 10 IoT Core, que es gratuito para desplegarlo dentro de una Raspberry Pi o dentro de una Dragon Board o dentro de una Minimo Board. Lo podéis descargar de forma gratuita y empezar a utilizarlo y empezar a hacer todo tipo de experimentos con él, ¿no? Aparte del conede2.io, luego tenemos un... porque conede2.io es un ejemplo completo de cómo desplegar esa solución. Pero si queréis empezar un poco más sencillo, con, por ejemplo, como hemos visto en el vídeo, empezar por encender un LED, luego encender el LED a través de Internet, luego conectarle un sensor, luego conectarlo a IoT Hub y hacerlo más paso por paso, tenemos el thinglabs.io, que en thinglabs.io pues ya tenéis esas guías paso por paso, tanto si lo hacéis con Raspberry Pi, como si lo hacéis con un Arduino, como si lo hacéis con un Intel Edison, pues también está, ¿no? Y luego ya si os ha picado el gusanillo de hacer un rover o de hacer experimentos muchísimo más complicados o hacer vuestra propia estación meteorológica, en hackster.io, que es una web de comunidad, pues al ser una web de comunidad, pues tenemos allí muchísimos ejemplos y hemos llegado a un acuerdo con ellos, y entonces en microsoft.hackster.io vais a poder encontrar muchísimos ejemplos de cosas hechas con tecnología nuestra, ¿no? Hay ejemplos oficiales, veréis que hay ejemplos que los hemos creado nosotros directamente, ¿no? Que tienen nuestro logotipo en Microsoft, pero hay muchos otros ejemplos de comunidad de muchísima gente que está ya desarrollando proyectos con nuestra tecnología, ¿no? Yo os animo que sobre todo vayáis por el thinglabs.io y luego a hackster.io, donde encontraréis muchísimos ejemplos de esos, ¿no? Y bueno, básicamente esto era todo lo que os queríamos contar hoy. Yo, si queréis ver mucho más, recordad que luego también no solo en Channel 9, en Microsoft Virtual Academy tenemos un montón de vídeos de formación y podéis encontrar formaciones de todo tipo, y ahí en Channel 9 tenemos muchas más formaciones de IoT, también mucho más profundas, con ejemplos de código, donde podréis empezar a aprender a cómo utilizar toda esta tecnología. Entonces os animo que vayáis ahí a Channel 9 y continuéis formándoos con todo esto. Bueno, muchísimas gracias y espero que os haya resultado útil. No veo preguntas en el Ask MSDN, así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, me la podéis hacer también directamente a mi Twitter, y si queréis podemos mirar de responder alguna. A ver... Bueno, me parece que ha habido algún problemilla con el escritorio, que es lo que veo, pero si queréis, pues podemos volver a grabarlo algún día dentro de poco, pues para que tengáis una visión un poco mejor de todo lo que hemos hecho. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por asistir a este webcast y esperamos veros en los próximos webcasts que vamos a hacer durante estas semanas. Venga, muchísimas gracias a todos.